guías parentales para entornos digitales, para redes sociales, por ahí va la columna de Bárbara, cuando yo decía, bueno, las personas chicas de la casa y la preadolescencia y demás, viene un mensaje que va un poquito antes, incluso que la preadolescencia.
Sí, sí, dice acá Carola, mi hijo de 7 años me contaba ayer que varios compañeritos de su clase tienen TikTok en la tablet de la escuela. Hablamos de segundo año. Cada día me convenzo más de que estamos cerquita de ser los gordos de la película Wall-E.
Los gorditos, dice Mala.
Sí, pero lo que pasa es que había muy dos diminutivos cerca.
Mira. Ah, mirá, sí, te corrige.
Cerquita y gordito. Claro. No, lo traduzco a la oralidad.
Perfecto. Bueno, justo vi Wall-E el otro día. Linda película.
Preciosa película.
Wall-E, preciosa película para ver en familia.
Pero arranca en un escenario bastante apocalíptico.
Apocalíptico. Sí. Bárbara, buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo andás? Bueno, vamos a hablar de dos guías que salieron recién en los últimos meses para hablar, como siempre, de redes, de entornos, de violaciones, de normas también.
También.
Así que ahí vamos, porque estas guías que vas a hablar salieron en junio y julio.
Junio y julio de este año, nuestro país fue escenario de la presentación de dos guías dirigidas a los mayores, a los padres o a los encargados de menores. No necesariamente pueden ser padres, pueden ser adultos responsables, que están justamente dirigidas en principio acompañar el desarrollo en entornos digitales de los menores, como decía. Menores está en desuso, hay que decir sí. Niñas, niños, adolescentes o decir infancias y adolescencias. Pero bueno, discúlpenme si digo a veces niños y adolescentes o adolescentes.
Vamos, se entiende.
Bueno, entonces la primera guía que se presentó fue el 24 de junio por TikTok. TikTok presenta una guía que la llama Guía para Familias del Uruguay. Y lo que establece que tiene como objetivo es brindar herramientas a las familias del país para acompañar la experiencia digital de los adolescentes al tiempo de fomentar su seguridad y privacidad. Esto vamos a ver que no es tan así. Y es un documento que fue desarrollado por TikTok con el respaldo de Labrojo y de otra organización no gubernamental que se llama DSIM Junior Achievement. Yo no la conocía.
DSIM,
que tiene justamente como objetivo promover programas sociales relacionados a la infancia y juventud. O sea que fue hecho
tienen
con...
Sí, tienen décadas. Ahora están metidos en entornos digitales, pero DSIM tiene décadas acompañando jóvenes.
Yo realmente no los conocía así a Labrojo. Entonces, es en conjunto con organizaciones que están en nuestro territorio.
Esa es la primera guía donde TikTok es protagonista principal de su propia guía.
TikTok, exactamente. Sí. Un mes después, 24 de julio, AGESIC, que recordemos, pues yo siempre digo AGESIC y no todo el mundo tiene por qué saber qué es la Agencia para Gobierno Electrónico que funciona en Presidencia de la República. AGESIC junto a la Organización Pensamiento Colectivo presentan otra guía denominada La Red Delante de las Pantallas, que tiene como objetivo acompañar, sostener a niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.
Okay.
Entonces tenemos estas dos guías con objetivos aparentemente parecidos, ¿no? Que es acompañar el entorno digital. Hay que aclarar que la segunda guía responde a una política pública, ¿no? Es desarrollada por AGESIC, que es un organismo gubernamental, en el marco de la Estrategia Nacional de Ciudadanía Digital para una Sociedad de la Información y el Conocimiento de Uruguay 2024-2028, y está hecha en conjunto con varios equipos estatales. Entonces, la idea un poco de esta columna es contarles qué encontramos en las guías, pero antes me gustaría decirles cómo fue mi proceso con estas guías, porque en realidad yo, al enfrentarme a estos documentos y a las invitaciones a asistir a estas presentaciones, tenía un prejuicio de que, en principio, esto no iba a servir para mucho, ¿no? Un prejuicio basado en esa idea de que los niños y adolescentes como nativos digitales en realidad están bastante formados para navegar en este mundo y que es muy poco lo que se podría aportar desde los mayores en esta navegación en el entorno digital. Y cuando llego o por lo menos que estos documentos no iban a contribuir en mucho a ayudarlos, si había algo para ayudarlos. Y cuando llego a la presentación de la guía de AGESIC, escuché una frase que decía algo así como, son nativos digitales, pero que no sean huérfanos digitales. Y la verdad que esa frase me hizo cambiar un poco la perspectiva y darme cuenta de esto, de que yo estaba asistiendo con este prejuicio de que como son nativos digitales, o usamos esta expresión de que son nativos digitales, asumimos que son expertos tecnológicos. Y en realidad están muy lejos de ser expertos tecnológicos, sí tienen más facilidad para manejar estas herramientas, pero no, eso no implica que necesariamente estén a salvo de peligros y que no haya nada para hacer o que aportar. Entonces, Dejé de lado ese prejuicio. Esta frase, quiero decir, que la dijo una chica que se llama Cecilia López, de Pensamiento Colectivo. O sea, no es mía, pero me parece que es una frase que simboliza un poco la causa de la desprotección de nuestros niños y adolescentes en las redes. Entonces, dejé de lado ese prejuicio y entré a revisar estas guías. Y hay un poquito...
Después les compartimos las guías.
Sí, tanto las guías
la de TikTok como están, la de G6 se la compartimos.
Están digitales.
Bien.
Y bueno, y contarles qué fue lo que encontramos en estas guías. Primero, en la de TikTok. La de TikTok, para mí, más que una guía, es un manual de cómo funciona TikTok hecho para grandes. O sea, para que los grandes podamos entender el funcionamiento de TikTok y de esa manera acercarnos un poquito más al mundo TikTok. Y de esa forma acompañar la experiencia digital. Y que tiene sus cosas buenas, me hizo ver Joel. No. Sobre todo Joel.
Por mi ignorancia, porque hay una cosa que yo supuse tenía que saber y no sabía.
Y no sabía. Sí. Es cierto, o sea, es una manera de explicarnos un poco, bueno, este es el funcionamiento, esta es la lógica, y acercarnos a este mundo y de esa forma acompañar, ¿no?
La también. Madre escribía que andan los chiquilines de 7 años, ¿no? Y andan los de 9 y los de 10. Es más 13 TikTok.
Es más 13.
Según TikTok. O sea, esos dos gurises de 7 años entraron con edad trucha, que es una papa hacerlo, ¿no? Pero bueno.
Y que todos sabemos que es así, ¿no? Pues, el más 13, más 14, o sea, de cualquier red o cualquier aplicación, salvo que te pidan comprobar tu identidad con un documento que tengas que subir y demás, que también lo podés falsear, pero que ya es más difícil, en realidad es un más 13 muy mentiroso. Todavía eso lo tenemos claro.
Con la persona de 13, con la personita de 13 tenés diálogo. Después hay un parámetro que es 16, 17, sí, en la previa a la adultez, que anda a hablar con una gurisa, un gurisa 16, 17, decirle, mira que te voy a controlar más o menos lo que haces en TikTok. Es como un poco irreal, pero TikTok lo tiene como un parámetro. Dice, tengo un especial para 16, 17.
Exacto, TikTok lo que hace es decir, sí, de 13 a 16 hay determinados controles parentales y de la propia persona que abre, digamos, la cuenta. Entonces hace dos franjas, de 13 a 15 y de 16 a 17. De 13 a 15 les aplica mayor restricción desde el inicio, 16 y 17 les da otras libertades, ¿no? Entonces, un poco lo que nos marca la guía es esta. ¿Cómo son las herramientas de control que se puede hacer en las distintas franjas? Creo que lo más novedoso que encontré es el modo de sincronización familiar, que es que desde la cuenta de un adulto se pueden remotamente modificar criterios o parámetros en cuentas de adolescentes asociadas. Digo adolescentes porque más 13 ya son adolescentes.
Sí, claro.
Están los niños, lo dijimos recién.
Sí.
Entonces, un poco la guía nos relata esto. ¿Pero qué más encontré en esta guía? Que es lo que me sorprendió y me salió la abogada que llevo dentro, sí, de la que no me puedo separar. Es que en esta guía expresamente de TikTok expone una violación a la ley de protección de datos, una violación a lo que se denomina la privacidad por defecto, que es norma en nuestro derecho, o sea, es ley, es obligatorio para todos los que sean responsables de bases de datos y tengan desarrollos tecnológicos, que lo que implica es que el modo de privacidad tiene que venir activado de fábrica. O sea, cuando yo abro una cuenta, la privacidad tiene que estar configurada por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Que la cuenta tiene que ser privada, que la cuenta no puede ser recomendada, que los comentarios tienen que estar restringidos a nadie o amigos. Eso es privacidad por defecto. Y sin embargo, en esta guía lo
vos
que
vos sabés
está...
después lo que vos quieras, o sea, son adultos y yo abro todo, no abro nada. Está.
Claro, exacto. Pero,
si tenés
y además,
13, marcás que tenés 13, no te deja abrir eso.
Lo que pasa es que acá lo que nos dice viene TikTok es de 13 a 15 viene por defecto, ahí okay, respeto. Pero de 16 en adelante viene todo abierto y sos vos el que vas a tener que cerrar. O casi todo abierto, capaz que algunas cosas para la franja 16 y 17 no. Pero lo dice expresamente. Entonces, sí me llamó muchísimo la atención de que en una guía de estas características, en la que se supone
oficial,
que hubo equipos de la empresa oficial, deliberadamente se exprese que se violenta esto, que les voy a decir, está en el artículo 12 de la ley 18.331, que fue modificado por la 19.670 en el 2018, y está expresamente reglamentado en el decreto 64 del 2020. O sea, no les estoy hablando de nada ni nuevo ni raro, ¿no? Y esto es, y quiero levantar, la privacidad por defecto es la expresión tecnológica de una protección jurídica. Cuando decimos es muy difícil impactar normas en el entorno tecnológico, este es un claro ejemplo de que eso no es cierto. Porque Lo que estamos haciendo es proteger un derecho, ¿de qué forma? Simplemente manteniendo restringida la posibilidad de compartir información. Y eso es puramente tecnológico, pero es justamente una expresión tecnológica de una protección jurídica. Entonces, sí quería levantar esto y sobre
TikTok
todo...
TikTok tiene todas las herramientas, obviamente, para es muy fácil que lo haga.
Sí.
Y es muy fácil imponérselo, como está en la norma. Ahora hace una guía y dice, lo violo de forma flagrante, no pasa nada.
Y lo más sorprendente es que dice... Lo violo, no sé si te está dando cuenta, quiero creer que fue una falta de asesoramiento, quiero creerlo, pero además, cuando lo cumple, lo pone como un beneficio que te ofrece la empresa. Es decir, de 13 a 15 te protejo. O sea, tus hijos están protegidos de 13 a 15, mirá qué bueno que soy, cuando en realidad la ley te exige que nos protejas a todos. Entonces, también eso me pareció, y ojo que esto no es... una crítica contra la empresa, sino que es justamente levantar cómo a veces se violenta algo que es una norma y parece que nadie se dio cuenta, porque incluso a la presentación de la guía asistieron autoridades, gente que está en esto, en la industria.
La gente de Abrojo colaboró también, la sociedad civil.
Por eso, a mí me sorprendió esto y realmente lo revisé muchas veces antes de decirlo.
¿Y
¿no?
qué posible consecuencia tiene el violentar y explícitamente esa norma? Porque hay una cuestión de algo que está escrito, que es una norma, pero que no...
La norma
si no
establece,
se cumple, no pasa nada.
Bueno... Yo creo que ahí están los controles, advertirlo. Esto podría incluso tener una actuación de oficio del regulador, pero la norma establece las sanciones en el artículo 34 que van desde multa hasta suspensión de base de datos.
Ahí?
La Unidad Reguladora de Control de Datos Personales es uno de los reguladores, okay, ¿no? Bien. En este tema. Pero seguimos, esto lo dejo... levantar porque me pareció...
No, pero podemos preguntar a ellos, a la unidad, a nosotros.
Me sorprendió, ¿no? Bien. Realmente que esto sea...
La otra guía, la guía de AGESIC y Pensamiento Colectivo, una asociación civil, es Pensamiento Colectivo, la red delante de las pantallas, acompañar, sostener a niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.
Esta guía me sorprendió positivamente, sobre todo porque tiene un aspecto más amplio, no va dedicado solo a una red social, sino que lo que trata es de darnos ideas para la navegación en general, en lo que es el mundo digital. Y me gustó la filosofía con la que está hecha. Capaz que sí es muy teórica, eso lo intercambiábamos.
Un poco glosario de más, me pareció, pero está bien el glosario, nos sirve porque nos olvidamos de las cosas básicas.
Y a veces para que un padre sepa la diferencia algunas cuestiones, ¿no? Y bueno, esta guía está estructurada en torno a tres secciones temáticas que son privacidad e identidad en línea, convivencia en el entorno digital y equilibrio entre la conexión y la desconexión. Y cada sección tiene preguntas y tiene ejercicios y recomendaciones. Lo lindo de esta guía es que también interpela al adulto. O sea, no está hecha como una guía de les tenemos que decir y marcar y todo, sino que también le dice al adulto, pensá cuáles son tus actitudes respecto al entorno digital. Y le muestra que muchas veces el adulto tiene actitudes que afectan al niño o al adolescente. No es solamente el niño el que tiene determinadas conductas. Y levanta en ese sentido conceptos que ayudan a que el adulto también se revise en cómo funciona en esta navegación, ¿no? Y en este sentido habla de conceptos de lo que es la huella digital, de cómo voy dejando en el mundo digital todos mis rastros, que lo puedo hacer en forma consciente o inconsciente. Habla del sharenting, que es justamente esta conducta que tienen los adultos de exponer constantemente a los más chicos en la red y cómo eso puede traer consecuencias hoy o mañana en ese adolescente y en ese niño. Por eso digo que también un poco hace que el adulto se revise y diga, bueno, yo estoy constantemente publicando lo que hace mi hijo, lo que hace mi sobrino, eso está bueno, ¿le gustará? ¿Por qué no le pregunto? ¿O en qué lo puede afectar el día de mañana? Y otra cosa que me pareció muy buena de la guía es que describe la violencia digital y la violencia sexual digital. En la violencia digital describe cómo se manifiesta. Entonces nos dice, porque hablamos mucho de lo que es la violencia digital, pero pocas veces nos damos cuenta de cómo identificarla. Y esta guía nos dice, la violencia digital se expresa, por ejemplo, a través de la suplantación de identidad para hacernos pasar por alguien y perjudicar su imagen o hacerlo sentir mal. Se expresa también mediante el acoso, mediante la difusión de imágenes íntimas, más allá de que sean conductas o no delictivas. ¿Cómo se expresa? Para que sepamos identificarlas. A través de la extorsión, la sextorsión, ¿no? Que es esto de que me hagan tolerar algo porque pueden difundir una imagen mía con contenido sexual o íntimo, los discursos de odio, el ciberbullying, el grooming y otras conductas, las describe y demás. Y algo muy relevante es que habla de la violencia digital, también cómo se expresa en esto de exponernos a contenido sexual explícito sin que lo querramos, o también a difundir imágenes íntimas, pero la diferencia de las prácticas sexuales en entornos digitales, que no es lo mismo, y me parece que esto es buenísimo para los adultos. Las prácticas sexuales en entornos digitales son conductas que los adolescentes desarrollan, que están dentro de, ¿no? de su actividad, y que hay que distinguirla de lo que es la violencia digital, ¿no? Una, lógicamente, es mala, y la otra es una práctica que hay que entender que la tienen y, en todo caso, ayudarlos a que la tengan de una forma de que el día de mañana no les pueda ser perjudicial. Yo me acuerdo de una columna que creo que fue de Malia Amarillo, en la que ella explicaba cómo llevar adelante el sexting de forma de protegerse. Y esta guía levanta ese tipo de conceptos y decir, mantengan sexting, que son, ¿no?, estos mensajes o videos sexuales en línea, pero cúbranse la cara, cúbranse tatuajes, no muestren imágenes de sus caras, de sus casas, perdón, porque si el día de mañana esas imágenes caen en manos inadecuadas, no van a poder asociarlos a ustedes. Me parece que eso es enriquecedor de todo punto de vista, ¿no? Y también le muestra a los padres cómo diferenciar, o a los adultos responsables, violencia sexual de práctica sexual. Son dos cuestiones distintas, por eso me gustó traerlo un poquito a
colación. Sí, está fácil de leer, aparte la guía es accesible. Después les ponemos el link de esta guía de AGESIC y Pensamiento Colectivo, que además habla de la dopamina, esa que no la vemos,
y está constante.
A la dopamina, pero vemos cómo funciona.
¿Cómo funciona? Y me gustó también eso porque les explica a los padres cómo entender, otra vez, perdón, padres, adultos responsables, cómo entender esa adicción que tenemos todos, porque la tienen también ellos, de querer estar constantemente conectados o mirando el teléfono o mirando la tablet o la computadora. Y tiene que ver con esto de la economía de la atención y de generarnos la dopamina, que es una sustancia química que nuestro cerebro libera justamente cuando recibimos un me gusta o cuando estamos scrolleando. Scrollear es mover constantemente para ver contenido continuamente, o cuando recibimos un comentario, ¿no? Eso genera dopamina, es una reacción química que las redes sociales buscan que nuestro cerebro genere justamente para mantener nuestra atención.
Vale felicitarlas a las empresas de redes sociales, que son genias en haber desarrollado estas estrategias de que la dopamina Para toda edad
funciona y la liberamos constantemente. La estrella es TikTok. TikTok fue
la que generó... Y bueno, van a traer TikTok porque...
La que generó este escroleo constante. Fue la que modificó, lo hablamos acá, la manera y el relacionamiento en los últimos años con las redes sociales. Y la guía pone unos ejemplos muy, muy buenos, una tablita en la que, para que los padres...
Después la compartimos también, la tablita, sí. La compartimos en redes, porque es básica, pero muy interesante.
Es, ¿no?, muy interesante. Te dice cómo era antes, cómo fue en el medio, cómo es ahora, ¿no? Antes, lo que sería la cultura tradicional, la cultura moderna y la cultura de la dopamina. Entonces, un ejemplo, antes en la cultura tradicional se buscaba que jugar un deporte, en la cultura moderna ver un deporte, y la cultura de la dopamina lo que nos hace o nos incita es apostar en un deporte.
O sea, ya es el paso del sillón con celular apostando.
Exacto. Pasamos de movernos nosotros al sillón y después apostar, ¿no? O al celular o a apostar.
Nadie puede levantar la mano y decir, no conozco personas que estén haciendo esto en este momento, que le gusta el deporte, pero que ahora están apostando más de lo que le gusta el deporte.
Sí, yo me identifiqué con la de la música, que dice, antes escuchábamos un álbum completo, después canciones sueltas cuando se nos dio la posibilidad de elegir la canción, y ahora fragmentos de canciones, ¿no? Es muy difícil, salvo que uno vaya en un auto, ¿no? Siempre como que ahora se escuchan pedazos y se recortan o se enganchan y demás las canciones. Entonces ahí creo que quedó ejemplificado, bueno, la televisión al video y a los reels, ¿no? Ahí sí, también hay más, otro ejemplo.
La más fuerte. Se necesita reels de videos cortos rápidamente para la vaina. Bueno, recomendación de estas guías, sí, ¿no? Sí. La de TikTok no te gustó mucho, queda claro. Y aparte tiene, bueno, por lo menos denuncian, se autodenuncian. Una flagrante violación de la ley de protección de datos.
Sí, está ahí.
Vamos a preguntar a la unidad.
Confesión de parte de relevo de prueba, está ahí, que está escrito, ¿no?
Bien, y la otra es la GESIC y pensamiento colectivo.
Sí, me gustó un poco más porque es más amplia, pero de todas formas entiendo y después que intercambiamos son complementarias. Una es específicamente para TikTok y la otra nos puede dar. Lo que sí, no lo tomen como una lectura, me siento a leer las guías. Ténganlas como consulta cuando dicen, está pasando tal cosa, ¿dónde puedo encontrar una respuesta? La pueden encontrar en estas guías.
No toquen nada.